Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridos compatriotas dentro de la isla, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América. Estamos dedicando este programa hoy a la causa, como siempre, de la libertad y la democracia para Cuba. Las voces inspiradoras que sirvan dentro de Cuba a las nuevas generaciones para que puedan orientarse hacia una mejor vida, a una vida próspera en libertad. Recordemos siempre que primero la libertad y después viene la prosperidad. No hay prosperidad dentro de una tiranía castrocomunista como la que ha estado azotando a nuestra república por los últimos 50 años. No olvidemos que nuestra república fue totalmente secuestrada en 1959 por estos falsos patriotas que vinieron disfrazados de católicos y que ofrecieron maravillas para el pueblo de Cuba. Y sin embargo, era una traición total para ponerle el yugo castrocomunista, el cual no hemos podido todavía liberarnos de él, pero que sí estamos absolutamente seguros que estamos muy cerca de que la tiranía castrocomunista pase al pasado en esta historia tan triste por más de medio siglo que el pueblo de Cuba ha tenido que estar padeciendo. Tenemos hoy una voz inspiradora, una voz de los jóvenes cubanos que tuvieron desgraciadamente que salir de su patria, igual que miles y miles y miles de cubanos. Recordemos que somos dos pueblos unidos por la libertad y por la democracia y por la sangre, y divididos por la tiranía castrocomunista. El pueblo cubano desterrado y el pueblo cubano dentro de la isla. Hoy para mí es un placer presentar a un joven que pudo y tuvo que salir de Cuba cuando nada menos tenía 21 años. Cosa triste que la juventud de Cuba tenga que estar saliendo de la isla porque no tiene ningún futuro dentro de la patria que los vio nacer. Hoy tenemos con nosotros a un señor que nos honramos presentándolo porque hemos estado compartiendo con él y es un joven que tiene mucho fervor de patria. Precisamente algo formidable de que los cubanos pueden abandonar la isla, pueden abandonar la patria, pero la patria nunca los abandona a ellos. Exactamente igual que sucedió con nosotros hace más de medio siglo, con miles y miles de cubanos, que sí, abandonamos la patria porque fuimos desterrados por la tiranía castrocomunista, pero la patria la teníamos dentro y la llevábamos con nosotros. Y para gran sorpresa de la tiranía castrocomunista, después de más de medio siglo, todavía los hombres, ya cargados de años, pero con toda la ilusión de regreso y la reconquista de la democracia y la libertad para la isla de Cuba, seguimos soñando. Y hoy tenemos una esperanza muy positiva. Querido José Daniel Rodríguez, que es nuestro invitado de hoy, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Diego. Para mí un placer ser parte del programa hoy.
José Daniel, creo que es muy importante que puedas y te puedas comunicar con las generaciones similares a la tuya que están dentro de la isla de Cuba, pero que pueden escuchar de un cubano que salió de Cuba porque tuvo que salir buscando libertad, lo que no tenía en la patria, pero que a pesar de haber sido un producto que nació con la revolución, se educó con la mal llamada revolución, y sin embargo, a los 21 años, decidió que tenía que abandonar la isla porque era totalmente perseguido, no tenía ningún futuro y desgraciadamente tuvo que venir a engrosar los miles y miles de cubanos desterrados. José Daniel, ¿en qué año naciste tú?
Nací yo en 1986, unos pocos años antes de que empezara a resquebrajarse todo el comunismo internacional, digamos.
Y bueno, y viniste para acá en el 2006, me habías dicho.
Correcto.
En el 2006. Y cuando llegaste aquí, entonces, tenías 21 años.
21 años tenía, sí. Muy poca familia acá. Tenía unos primos en la ciudad de Nueva York y una tía que en aquel entonces radicaba acá en Miami. Y sí, pues, prácticamente llegué solo y así comenzó todo.
¿Y en Cuba, en qué parte de Cuba naciste?
Yo nací en la ciudad de Cienfuegos, la ciudad que tuvo la suerte de ver nacer también a Benny Moré y a muchos otros grandes. Y bueno, pero a los 7, 8 años nos mudamos a Ciudad de La Habana, donde entonces viví el resto de los años que viví en la isla.
¿Y allí estudiaste? ¿Y qué estudiaste?
Estudié, bueno, la escuela normal de primaria, secundaria y luego lo que se llama el preuniversitario, que es como el equivalente al high school de acá, o lo que antes se llamaba el bachillerato.
Ah, bueno, ese es el college aquí.
Sí, ah, ok, sí. Sí, entonces no llegué a hacer college nada más que al principio del primer año y ya luego vine para acá.
Y aquí llegaste, ¿y qué hiciste cuando llegaste aquí a Miami o a Nueva York?
Bueno, Miami primero fue en el 2006, como le comentaba, y acá llegué, bueno, como todos los que hemos salido de la patria, a afrontar retos inusuales quizás, pero necesarios, y llegué solo también. Y nada, logré muy rápido, la verdad, gracias a las oportunidades de este país, logré muy rápido encontrar trabajo, empecé a trabajar de mesero, en restaurantes, trabajé en la carreta por acá por Miami, que se conoce mucho, y logré rentarme mi propio lugarcito y luego empecé a hacer, bueno, cualquier cantidad de diferentes trabajos, siempre buscando la manera de continuar mis estudios, ¿no? Y eso yo creo que es otra de las grandezas de este país, que permite que uno estudie y trabaje simultáneamente. Y bueno, en ese primer año en Miami, que fue lo que viví más o menos un año y medio en Miami, empecé también a dar clases de tutoría, de matemática, de física, a estudiantes de high school. Y eso pues también me representó un ingreso adicional. Y pues me vinculé eventualmente a Miami-Dade College. Y a través de Miami-Dade College logró participar en una olimpiada de matemáticas en el estado de la Florida, en Jacksonville, y logré obtener el primer lugar en estas olimpiadas. Y a raíz de esto, pues bueno, me llegaron muchísimas cartas de varias universidades en el país invitándome a estudiar de gratis, una beca, y decido irme entonces a la ciudad de Nueva York.
Oye, allá. Sigue, que es muy interesante lo que estás contando, sí, para que las generaciones similares a la tuya dentro de la isla sepan cómo se progresa en libertad.
La verdad que sí, para mí todo estos cambios, estas oportunidades que se me fueron abriendo, vinieron pues muy rápido, ¿no? Y poquito a poquito me fui dando cuenta del calibre, ¿no? Y de los resultados de una sociedad con mucho más nivel de, bueno, con un nivel abierto de inclusividad económica y obviamente de libertad política también, y las oportunidades que ofrece un sistema así. Entonces, bueno, a raíz de haber ganado primer lugar en ese concurso de matemáticas en toda la Florida, me voy a Nueva York. Ya estudié en una escuela católica pequeña, se llama Manhattan College, y me gradué de ingeniero eléctrico. En parte elegí esa escuela de las otras opciones que tuve. No era necesariamente la escuela más grande ni la más famosa, pero sí tenía una vinculación fuerte con la fe católica, y lo hice más bien por lealtad y por seguir los pasos de mi abuela, que siempre fue muy católica en Cuba, y logró a pesar de los retos que existían con practicar la fe católica en Cuba, inculcar en mí los principios de esa fe. Y pues a Manhattan College me fui, que es una escuela de la Orden de los Hermanos de la Salle, y ahí me gradué de ingeniero eléctrico.
Historia tan preciosa. Ahora, para los cubanos que están dentro de la isla, ¿por qué decidiste a los 21 años, si tú naciste en Cienfuegos y te criaste en La Habana, si según como dice la tiranía Castro comunista, la juventud tiene todas las oportunidades del mundo, ¿por qué te fuiste de la isla si tú tenías estas oportunidades también dentro de la isla? ¿Qué me puedes contar de tu vida dentro de la isla y por qué decidiste abandonar la patria?
Bueno, la verdad, o sea, a partir de los 16, 17, 18 años, esa es una edad muy, muy rebelde, digamos, en la que uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Y por suerte, en mi caso, siempre tuve la tutela y la influencia de mi abuela, que conoció otra Cuba, que vivió otra Cuba y sufrió mucho en todos los años después del 59. Perdió muchas cosas, enviudó, tuvo que criar a cuatro hijas prácticamente sola, habiendo perdido todos los recursos de su familia. Y pues a través de su influencia y mi llegada, digamos, a los 18 años, empiezo yo a cuestionarme ciertas cosas, empiezo a observar que hay ciertas personas en la sociedad cubana, en la isla, que cuentan con privilegios que la gran mayoría de los jóvenes y de las personas en la isla no cuentan con ellos, específicamente personas con vinculación directa al gobierno. O sea, empiezo a observar un poco más directamente la mentira de que todos somos iguales y empiezo desde luego a desilusionarme y de cierta manera a oponerme a todos aquellos años de adoctrinamiento marxista, leninista. Y nada, como ser joven, de cierta manera, viene con una dosis de rebeldía. Empiezo a tener discusiones y me empiezo a dar cuenta que por ese camino pues no me va a ir muy bien. Y nada, resulta que a esa edad, entre mis 18 y 21, pues había muchos jóvenes yéndose de la isla por cualquier medio, ya sea a través de oportunidades de salida del país con cierto permiso o en balsa o lo que sea. Esas historias abundaban. Yo me tomé el tiempo de conversar con varios estudiantes universitarios que se estaban graduando y preguntarle, bueno, ¿qué pasa después que uno se gradúa de la universidad, no? Y las respuestas, la verdad, eran muy desilusionantes. Los prospectos de progreso, de avance, eran bastante grises y no negros, digamos. Y pues eso no pintaba un futuro muy bueno para mí. Y entonces yo digo que una mezcla de esa falta de esperanza sobre el progreso, combinada con una reacción al descubrimiento de muchas mentiras de muchos años, pues estaban formando en mí un joven que estaba encaminado a meterse en problemas, digamos. Y decido entonces buscar la manera de salir del país.
¿Y cómo pudiste salir?
Bueno, casualmente mi padre, que había salido de Cuba muchos años antes, graciosamente, bueno, mis padres se habían divorciado, estaba en aquel momento viviendo en México, Y a mí me permiten ir a visitarlo un verano. Y esa fue la primera y último permiso que me dieron, porque ya más nunca entonces regresé. Ahí logro salir a México con el propósito de visitar a mi padre. Y de ahí, de México, entonces logro entrar ya a los Estados Unidos como un año más tarde, digamos.
Qué formidable historia. Es una historia es una historia que ha sido, que ha tenido un factor multiplicador muy grande, porque así le han sucedido a miles y miles y miles de jóvenes como tú, y que en definitiva tenemos que poner en la mente de las nuevas generaciones en Cuba de que lo único que necesitamos en Cuba es el cambio de sistema. Porque, José Daniel, si las grandes mayorías populares en Cuba demandan de la tiranía Castro comunista de que ya no quieren más mal llamado socialismo, que no quieren más ese sistema que el Estado gobierna el 100% de las actividades de los seres humanos, donde el Estado es dueño y señor de la familia, la cual quieren dividir y quieren que no exista, ese Estado diabólico que se estableció en Cuba después de un gran engaño, porque es importante que tú y todas las generaciones de tu época que nos están escuchando, ya lo hemos dicho una y lo seguiremos diciendo un millón de veces. Teníamos una república que en 56 años, con sus males y sus virtudes y sus defectos, pero era una república próspera, era una república donde se respiraba libertad, donde en 56 años de república los cubanos, no es como dice la tiranía Castro comunista, que en definitiva en Cuba mandaban los americanos, eso no es cierto. Yo soy generaciones muy superiores a la tuya, me desarrollé en Cuba, estudié en Cuba, me gradué en Cuba, tuve mi negocio en Cuba, tuve la oportunidad de hacerme de muy buenas propiedades, de poder prosperar en la Cuba libre, en la Cuba, cuando en la Cuba republicana existía exactamente el mismo sistema que en Estados Unidos. Y yo diría que estábamos ligeramente mejor de los norteamericanos, porque la isla de Cuba tiene un sabor, tiene algo que sinceramente nos falta. Sin lugar a duda, las playas no son iguales, no se respira lo mismo, no se siente ese calor que se sentía dentro de Cuba. Quizás nosotros, a medida que hemos ido cargándonos de años, nos hemos puesto y nos vamos poniendo cada vez más nostálgicos. Y quizás idealizamos también lo que era nuestra patria, pero el deseo del regreso y la esperanza de que sí vamos a regresar es lo que mantiene a miles y miles y miles de cubanos en el destierro, esperando ese momento en que las grandes mayorías populares dentro de Cuba decidan de que hay que cambiar al gobierno. Y eso se puede hacer, y de esto quiero conversar contigo. Yo creo que hay muchas maneras dentro de Cuba para poder hacernos sentir en el mundo de que sí, en Cuba, esta tiranía castrocomunista no ofrece absolutamente nada para el pueblo de Cuba, que lo tiene encadenado, que hay más cárceles que escuelas y que el pueblo de Cuba no tiene la menor de las oportunidades. Además, es un delito prosperar, porque en Cuba, por el sistema que existe, el cubano no puede prosperar. Porque, desde luego, sabemos que sin libertad no hay prosperidad. Por eso siempre insistimos y le decimos al pueblo cubano de la isla que somos más casi de 3 millones de cubanos en el exilio. Todos llegamos pobres, todos hemos hecho carrera, todos nos hemos encaminado. Y a través de tantos años, yo que puedo testificar por más de medio siglo que hemos vivido en esta patria libre de los Estados Unidos, en la cual somos ciudadanos americanos de pasaporte, pero seguimos siendo ciudadanos cubanos de corazón, y eso es lo que constantemente decimos. Y todos los cubanos que están fuera de la isla tienen el anhelo y el deseo de regreso a la patria libre. Yo creo que el mensaje tuyo de que cómo has prosperado, cómo has llegado a tener una mejor vida, cómo lograste en tierras de libertad, poder hacer lo que tú querías, estudiar lo que tú querías, ir donde tú quieres. Aquí te diste cuenta que nadie te preguntaba dónde ibas, ni por qué ibas, ni dónde ibas. Aquí tenías una libertad total, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Y esa libertad plena se vive. Y en Cuba, para que los 11 millones de cubanos dentro de la isla podamos darnos ese abrazo fraterno con los 3 millones que estamos en el destierro. Es muy sencillo. Simplemente nos quitamos el yugo. Simplemente dentro de Cuba, pacíficamente, tenemos que demostrarle a la tiranía Castro comunista que queremos el cambio. ¿Tú no crees que dentro de la isla puede llegar el momento en que exista este momento glorioso, exactamente igual que ha existido en otros países comunistas que se quitaron simplemente el yugo porque 1 millón de ciudadanos llegaron, por ejemplo, como el caso de Rumanía, u otros países bajo la tiranía comunista, que ya no existen, por suerte, ya ha llegado la democracia a toda Europa del Este? Pero en Cuba, esta tiranía férrea, esta persecución, esta tortura, porque, cosa que no entiendo, si tú pudiste en Cuba desarrollarte y llegaste a la conclusión que no tenías futuro, quizás si los miles y miles de cubanos que no estábamos dentro de la isla hubiéramos estado dentro, quizás hubiéramos propiciado la caída del sistema. Pero eso no es lo que tenemos que analizar. Tenemos que analizar, no lamentarnos de lo que no sucedió, sino tener la esperanza de lo que puede suceder. Y de esas cosas quiero hablar contigo como hombre que ha prosperado en Estados Unidos, como hombre que vive en libertad y que sigue precisamente con esa vocación de patria, porque he conversado contigo y sé cómo tú vibras, sé cómo tú sientes, sé cómo, a pesar de lo joven que tú eres, pues sientes por la patria exactamente igual que sienten las generaciones superiores a la tuya. Es el caso mío y el caso de miles y miles y miles de cubanos que seguimos pensando en el regreso, a pesar de que la tiranía Castro comunista, y lo repito de nuevo, pensó ese hombre satánico que nació en Virán, en Oriente, que se llamó Fidel Castro, que creó ese odio para que los cubanos tuvieran que salir de Cuba, y los cubanos que se habían unido al Castro comunismo sintiera el que no estuviera de acuerdo con ellos no era cubano. Y así salimos al destierro miles y miles y miles y miles de cubanos. Yo creo que dentro de Cuba han pasado 4 generaciones. José Daniel, tú llevas el nombre exactamente igual que un patriota amigo nuestro que está dentro de Cuba, que se llama José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, que precisamente en estos días lo detuvieron de nuevo, lo han detenido no sé cuántas veces, lo han perseguido no sé cuántas veces, a él y a toda la membresía de un PACO, que por suerte sabemos que cada vez está siendo más numerosa y que el pueblo de Cuba se está uniendo a lo que profesa la Unión Patriótica de Cuba, y que ese es el camino a seguir, pacíficamente protestar y demostrarle al gobierno que el pueblo de Cuba quiere el cambio. ¿Qué opinas tú de cómo podemos quitarnos el yugo dentro de la isla para poder conseguir la libertad para nuestro pueblo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás en libertad?
Diego, bueno, primero estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que estamos en un momento especial. Yo creo que estamos en unas circunstancias históricas que han causado un renacer de la esperanza en el cubano que vive en Cuba. Tanto sea por el desarrollo de los medios de comunicación y digamos, la inhabilidad del gobierno de ejercer control absoluto sobre los medios de difusión de redes sociales y esas cosas. Y simplemente yo creo que ya la acumulación de tantos años de desilusión del pueblo cubano, y que han dado un auge al surgimiento de grupos que se están oponiendo, como tú dices, pacíficamente, pero diciendo la verdad y hablando. Yo creo también que hay una masa crítica de cubanos salido relativamente recientemente del país, que se han dado la tarea también de acercarse al pueblo y de cierta forma iluminar al pueblo cubano y de compartir sus experiencias de cómo es vivir en un país libre, de cómo vivir en un país donde existe libre mercado, donde uno se puede expresar libremente, sin miedo a ninguna represión. Y esas cosas, pues, de cierta manera han enamorado y le han dado mucha esperanza a los cubanos que aún están en la isla.
Este primer segmento que prácticamente se nos está terminando. Te ruego, por favor, que sigamos, porque
claro,
ahora
sí.
Quisiera contigo hablar de las nuevas generaciones, de ustedes que nacieron en Cuba y que están ahora en el exilio, y las nuevas generaciones que nacieron en el exilio, que estamos tratando de esa unión de todas las generaciones para poder conquistar la libertad y la democracia. De eso vamos a hablar en nuestro segundo segmento, que te agradezco que permanezcas con nosotros. Queridísimo pueblo de Cuba, creo que el testimonio de nuestro querido joven José Daniel Rodríguez está siendo extremadamente interesante para que los jóvenes dentro de la isla entiendan, y se le está hablando de una generación, de la misma generación dentro de Cuba, para que sepamos que hay nuevos caminos y nuevas esperanzas de libertad. Volveremos dentro de un rato, queridísimo pueblo de Cuba. Muchas gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí, transmitiendo para Cuba, para el sufrido pueblo de Cuba. la Fundación Inspira América, que patrocina este programa, es presidida por el doctor Marcel Felipe, fundador de la Fundación Inspira América, conjuntamente con el que les habla Diego Suárez. Tenemos de nuevo con nosotros para continuar nuestra charla a nuestro querido amigo José Daniel Rodríguez, cubano muy joven, pero con una vocación de patria formidable. José Daniel, continuamos nuestro programa para poder seguir hablándole al pueblo de Cuba. Adelante.
Gracias, Diego, por el espacio. Dándole continuidad a la pregunta inicial, ¿qué podemos hacer hoy los jóvenes en Cuba y fuera de Cuba y los cubanos fuera y dentro del país? Yo te decía que estamos en un momento muy especial desde el punto de vista histórico. Se suman varios factores, como por ejemplo es el desarrollo de la tecnología en las comunicaciones que facilitan la diseminación de información. Eso junto a una masa crítica de cubanos salidos recientemente del país que se mantienen en contacto con otros cubanos en el país e iluminan de cierta forma a los que allá residen con respecto a cómo es vivir en un país libre, en un país democrático, sin miedo a expresarse, independientemente de la manera que uno piense, con oportunidades de progreso, de mejora, tanto desde el punto de vista material como espiritual, y han podido compartir con los cubanos en la isla cómo se siente vivir en libertad. Y eso, en mi opinión, ha causado un auge del surgimiento y el desarrollo y ampliación de movimientos de oposición pacífica en la isla. Y eso precisamente es lo que hace falta. El cubano que hoy está en Cuba tiene que saber que Cuba no siempre fue como lo es hoy. Y tiene que entender, y lo sabe porque lo sufre, que lo que está pasando el pueblo es realmente injusto. El pueblo cubano no se merece eso. Hablo no solo de las condiciones de vida, de las condiciones de la salud, del servicio de la salud, de la alimentación, infraestructura. Hay tantas cosas que el pueblo cubano realmente no se merece. Y es bueno que sepa no solamente que existan otros países que no han seguido el curso del socialismo y el comunismo y que no padecen de esos males, pero más importante, que conozcan que Cuba no siempre fue así. Y en mi caso particular, regresar a Miami después de 12 años de haber vivido en Nueva York y en Nueva Orleans, para mí ha sido un reencuentro con esa Cuba de la que mi abuela siempre me habló. He tenido la oportunidad de conocer incluso a personas que la conocieron y que compartieron la Cuba capitalista con ella. Y para mí yo creo que es fundamental que las personas que están en Cuba mantengan ese contacto con las afuera y viceversa, y que se sigan nutriendo de esa conciencia de que el sistema en el que ellos viven ahora no tiene por qué ser así, de que esa no es ninguna manera de vivir, de que eso le roba la dignidad a aquel que se esfuerza, a aquel que quiere echar para adelante, y que es el momento de, como tú decías, protestar pacíficamente, expresarse, unirse y demandar un cambio político en Cuba que vaya a devenir, obviamente, en un cambio económico con más apertura, con apertura plena económica, y que el cubano que aún preserva esa esencia de luchador, de perseverante, que aún tiene esa capacidad de echar para adelante, que logre ejercitar esa capacidad y manifestarla de manera que el país empiece a progresar y empiece a acercarse a lo que Cuba en algún momento fue.
Sí, está muy claro lo que tú estás diciendo. Eso en la voz de un joven como tú es muy importante. Quizá ya los que estamos más cargados de años, pues muchas veces la juventud no nos escucha, pero a ti es posible que te escuchen, y encantado de que puedas dirigirte a través de este programa Voces que Inspiran, porque sin lugar a duda eres una voz inspiradora para que los jóvenes dentro de la isla, esas generaciones que ya las mayores y las más jóvenes, sepan que mira, a mí me sorprende de que el pueblo de Cuba en definitiva no termine de entender que no es posible que todo esté en manos del Estado. Porque resulta que en Cuba es un delito prosperar. O sea, si que primero no se le permite al ciudadano cubano, no se le permite nada que sea que conduzca a la prosperidad de la familia, porque ellos no permiten que nadie prospere. O sea, sé que allí quieren que un muchacho estudie, y cuando estudia y se hace ingeniero o se hace médico, entonces resulta que lo ponen a trabajar y lo esclavizan mandándolo a tierras extrañas, como es el caso de los médicos o los servicios. O sea, sé que no entendemos, los que nos hemos desarrollado en libertad por tantos años, por más de medio siglo, el pueblo de Cuba no acabe de entender esas grandes mayorías populares, que hay otro futuro, hay otra manera de que en Cuba, como era antes, en la Cuba republicana, José Daniel, nadie emigraba. Nosotros a nadie se nos hubiera ocurrido cuando éramos jóvenes que teníamos que irnos de nuestra patria para poder progresar. Al contrario, dentro de la isla teníamos todo el progreso que existía por la libertad y la democracia durante los 56 años de república, con los defectos y las virtudes, porque no podemos decir tampoco que éramos un país perfecto, eso no existe, pero éramos un país libre, un país feliz. Pero en definitiva, esto no es lo que tenemos que analizar. Yo creo que debemos de concentrarnos de cómo es importante que el pueblo cubano dentro de la isla entienda que tiene que conquistar los derechos que le fueron robados en 1959. Porque no fueron solamente las propiedades. Cuba, con mucha vergüenza, con mucha pena, con mucho dolor, puedo decirte que yo estaba allí y lo vi. Fueron ríos de sangre, mucha sangre derramada, muchos mártires, mucha muerte, mucha cárcel, mucha persecución, mucho destierro. Una Cuba, la tiranía Castro comunista presidida por este sátrapa Fidel Castro, condujo a que miles y miles de cubanos tuvieran que abandonar la isla. Y él pensaba de que los que salían se iban a olvidar de la patria. Y resultó que no. Ha fallecido. Y sin embargo, los sobrevivientes de aquella época que todavía quedamos, seguimos luchando por la causa de la libertad y la democracia para Cuba. Y las nuevas generaciones, las que han nacido en el destierro y dentro de la isla, estas cuatro generaciones, tanto en el destierro como dentro de la isla, tienen ese fervor de patria. Y tú eres un ejemplo vivo y representativo de que las grandes mayorías de las nuevas generaciones tienen libertad y democracia para Cuba. No importa si están dentro de la isla o fuera de la isla. Dentro de la isla, las nuevas generaciones tienen que entender, no las nuevas generaciones, el pueblo cubano de la isla tiene que entender que la única manera de conseguir prosperidad es consiguiendo la libertad. Y para conseguir la libertad necesitamos un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, no que pongan a Díaz-Canel o a Periquito Pérez, no. Lo que necesitamos es un cambio de gobierno, un cambio de sistema donde el pueblo tenga la libertad y pueda escoger a sus gobernantes. El pueblo no puede ser esclavo de sus gobernantes. Los gobernantes están para servir al pueblo, no el pueblo a sus gobernantes. Y en libertad, cuando Cuba pueda de nuevo volver al consorcio de los países libres, entonces el pueblo cubano va a entender que los que estamos fuera podremos regresar y los que están dentro no tendrán que salir. Pero habrá una libertad plena para poder salir, para poder entrar, para poder determinar sobre la vida de cada uno de nosotros dentro de la isla. No hay por qué aceptar dentro de la isla de que la tiranía castrocomunista diga qué tiene que estudiar, cómo tiene que estudiar, a dónde tiene que ir, cuándo puede salir, cuándo puede entrar. Y de contra, después que estos muchachos se gradúan, pues tienen que seguir sorbiendo la tiranía castrocomunista para que ellos vivan bien, para que ellos les sobre todas las abundancias del mundo no solamente dentro de la isla, sino que pasean el mundo entero estas generaciones que están dominando al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que entender que tenemos que determinar una unión entre el destierro y los cubanos, como ya la tenemos y hemos llegado a la conclusión de que vamos por muy buen camino, para que la tiranía Castro comunista sepa. Y ahora que el presidente designado a dedo, este muchacho que en definitiva es también una copia maligna del sistema, pues sepa, él le ha preguntado al pueblo y hay que ahora sacrificarse porque viene momentos difíciles, no es el periodo especial, pero hay que sacrificarse y ahora no hay combustible y ahora han tenido que suspender las clases. Siempre hay una tragedia dentro de Cuba que ocurre por el sistema que está gobernando en Cuba. Necesitamos un cambio de gobierno para que el pueblo dentro de la isla pueda prosperar y sea feliz. Y yo creo que es hora ya, yo creo que estamos llegando casi, para vergüenza de los países del mundo y para vergüenza de los que vivimos en libertad, de que hay un país esclavo aquí, a 90 millas de Estados Unidos, que está bajo una férrea tiranía por más de medio siglo. José Daniel, yo creo que las nuevas generaciones aquí, ustedes, los jóvenes, tenemos dos generaciones, las nuevas generaciones, las que han venido de Cuba, como tú, y las que nacieron aquí y se criaron aquí. Nosotros estamos seguros, y así es importante que lo entiendan los que están dentro de la isla, estas dos generaciones de cubanos, los que vinieron, que nacieron en la isla, y los que nacieron aquí, piensan y sueñan exactamente igual. ¿Qué opinas tú que te has podido, que eres de los que llegaron y de los que has tratado a las generaciones como la tuya, que nacieron aquí en Estados Unidos? ¿Cómo ves esa hermandad entre los cubanos de una tendencia y de la otra? ¿Qué opinas?
Gracias, Diego, nuevo por la entrevista. Y bueno, para responder tu pregunta, quisiera primero empezar con un número que yo creo que habla muy claramente de la situación del joven en Cuba y fuera de Cuba. Mira, de todos los estudiantes que fueron al preuniversitario conmigo, que era un preuniversitario relativamente bueno, de alto rendimiento académico, yo me atrevería a decir con seguridad que al menos un 90% ya ha salido de la isla y no piensa regresar. Y del 10% que queda en la isla, pues la gran mayoría de ese 10% no se ha ido porque no tiene los medios de irse, tiene más remedio. Y quizás una ínfima minoría pues permanece porque de cierta manera está vinculado a la clase que gobierna y es parte del organismo que controla a todos y pues desde luego se beneficia de eso y no le interesa irse por esas razones. Ahora, con esta ola grande, como te decía, 90% de cubanos que ha llegado a no solo a los Estados Unidos, sino a muchas otras partes del mundo, yo creo que ha sabido conectar muy bien con las generaciones, las segundas generaciones de cubanos nacidas, en este caso aquí en los Estados Unidos. Y yo sí veo mucha...
Bueno, son segunda, tercera y cuarta, porque son cuatro generaciones también.
Bueno, ¿verdad que sí? Pero yo veo una conexión muy especial, Diego. Te lo digo particularmente en mi caso, mi esposa es de padres cubanos, pero nacida aquí. Y nosotros desde que nos conocimos conectamos como si los dos hubiésemos nacido en Cuba, porque yo creo que tú te referías anteriormente al destierro, ¿no? Esa generación que salió de Cuba en los 60, 70, 80 ha sabido preservar el corazón de la cultura cubana, y entonces las generaciones más nuevas aún lo manifiestan y todavía queda ahí ese sentido de deber de verla a la patria libre, de quizás algún día poder regresar y colaborar con los jóvenes cubanos allá hacia la reconstrucción, la reparación económica, política del país. O sea, que yo veo mucha unidad, veo mucha participación, veo mucho interés, y eso pues deja mucho que decir desde el punto de vista bueno. Yo creo que eso da mucha esperanza, porque tenemos una cantera nueva de jóvenes, tanto nacidos aquí como recién llegados de la isla, que se están uniendo, están planificando de qué manera, si hay un cambio en Cuba, digamos, pudiéramos mejorar la infraestructura, las carreteras, el tendido eléctrico, las plantas de generación. Todo esto está sucediendo, y está sucediendo dentro de la juventud aquí en los Estados Unidos, que es una combinación de jóvenes que han llegado recientemente y jóvenes nacidos aquí, que están como que preparando para, si hubiese una oportunidad, o para crear la oportunidad de que haya este cambio en Cuba. Y eso para mí es muy muy prometedor, y nos da una fortaleza inimaginable.
Perfectamente, en eso coincidimos 100%. Yo siempre he dicho, y lo repito nuevamente, que nunca se es demasiado joven o se es demasiado viejo para luchar por la causa de la libertad de la patria. Yo creo que todos, absolutamente todos los cubanos, no importa las edades o las generaciones, tenemos la obligación moral de tratar de conquistar la libertad y la democracia para el pueblo cubano de la isla. Fíjate, José Daniel, tenemos la percepción internacional, y te lo digo porque nosotros hemos estado tocando puertas en todos los países del mundo, y hemos tenido reuniones con prácticamente en América Latina con todos los presidentes, no una vez, muchísimas veces, a través de los programas que establecíamos cuando éramos Fundación Nacional Cubano-Americana, y ahora con Inspira América estamos haciendo exactamente una repetición de lo mismo con el liderazgo de Marcel Felipe. Y nosotros, la percepción internacional es que en Cuba no pasa nada, que Cuba es un pueblo feliz porque no hay protesta. La gente, las protestas, sí, existen las Damas de Blanco, que son unas heroínas, sin lugar a duda, existen los grupos de la Unión Patriótica y otros muchos grupos, el doctor Oscar Elías Bisset, existen, en fin, todos los que dentro de Cuba se manifiestan a su mejor poder dentro de la isla, pero no es como en Venezuela, por ejemplo, que miles de venezolanos salieron a las calles, y tanto es así que más de 50 países en el mundo han reconocido de que en Venezuela hay una tiranía y que hay que cambiar el sistema tiránico de Maduro, pero como que el mundo entero ha tenido que reconocer, el pueblo venezolano sigue en unas protestas constantes, y son las nuevas generaciones las que precisamente protestan en Venezuela. Lo mismo ha sucedido en Bolivia y lo mismo está sucediendo en Nicaragua, donde miles y miles y miles de ciudadanos nicaragüenses salen a la calle a protestar contra el régimen tiránico de Daniel Ortega. En Cuba eso no sucede, entonces la percepción internacional, para que nos den este apoyo internacional, bueno, pues es que dentro de Cuba necesitamos también que el pueblo de Cuba le demuestre a la tiranía Castro comunista que no los quiere. Pero el pueblo cubano de la isla quiere un cambio de sistema, y que quieren libertad y quieren democracia. Y es precisamente a través de este programa Voces que Inspiran, y queremos transmitir a través como voces como la tuya y la de otros muchos que hemos entrevistado dentro de la isla y fuera de la isla también, de que sí, necesitamos el concurso del pueblo cubano para poder conquistar la democracia y la libertad, para que entonces venga una prosperidad formidable para el pueblo. ¿Qué opinas tú de esa percepción internacional de que en Cuba no pasa nada?
Bueno, Diego, yo creo que quisiera contestarle con dos partes de esta pregunta. O sea, primero, yo creo que la percepción internacional no es 100% precisa sobre lo que está pasando. Yo creo que en Cuba sucede mucho más de lo que se percibe. Lo que, en mi opinión, los organismos represivos y de control en Cuba, pues tienen muchísima más experiencia que en el caso de Nicaragua, Venezuela, por mucho que el mismo gobierno cubano ha oficiado el control, la represión en esos otros países. Pero definitivamente es mucho más efectivo, yo creo, el gobierno cubano en apagar o en asegurarse que no salga de la isla esta información. Yo creo la percepción internacional ahora mismo no es la más precisa. Yo creo que está sucediendo mucho más de lo que estamos viendo. Y es nuestro deber informar al resto del mundo de que así es. Por otra parte, sí creo que pueda haber más, que pueda haber más manifestaciones, ya sea personales, públicas, de protestas, en marcha, del pueblo cubano. Yo creo que ya es hora de que el joven cubano reclame el derecho a la dignidad, el derecho a poder elegir, como tú decías, en qué voy a trabajar, y el derecho a recibir una remuneración correspondiente con el esfuerzo, la preparación de uno y el trabajo de uno. Entonces sí es verdad que hay que mostrar más, y hay que filmar más, y hay que tirar más fotos, y yo estoy viendo, te digo esto porque sí estoy viendo más frecuentemente videos en las redes sociales de ejemplo de la policía reprimiendo, golpeando a personas en la calle, que sabemos que puede ser por cosas tan sencillas como simplemente decir cualquier cosa, expresarse libremente. Y entonces sí tiene que haber más, la verdad que sí tiene que haber más. El pueblo en Cuba tiene que unirse, organizarse y expresar y reclamar esos derechos que simplemente son derechos humanos, y su derecho a la dignidad, y su derecho a la democracia, y su derecho a la libertad. El pueblo cubano siempre fue bravo, desde los mambises. Nosotros siempre hemos sido un pueblo bravo, y ahora estamos apagados, pero ya es hora de salir y hablar y expresarse y reclamar pacíficamente, como tú decías. Ahora, no podemos obviar que estamos en presencia de un sistema de control bien avanzado, que aunque ya está decadente, no deja de tener 50 años de experiencia de control y represión. Entonces, no nos queda otra que, como tú decías, anunciarle al mundo más y más y más de lo que realmente está pasando en Cuba. Porque el mismo gobierno cubano hace una labor de propaganda inmensa en el resto del mundo para construir esa perspectiva, esa imagen que tiene, digamos, muchos de los países europeos sobre Cuba. Entonces nosotros tenemos, tanto los aquí como los allá, hacer todo lo que podamos. Me refiero específicamente a tomar videos, a hacer entrevistas, a escribir blogs y difundirlos por todo el mundo. Esta es una batalla de información, y aquí hay que ganar en información, y no es propaganda barata, es casi que una operación verdad, es decir, la verdad más y más y más, más frecuente, en más lugares, con más fuerza, con más personas, y eso es una tarea que tenemos que hacer todos juntos, tanto los que estamos acá como los que están allá y en el resto del mundo. Esto no es un tema simplemente Miami y Cuba, esto es un tema global, porque sí, el castrismo sí se ha dedicado muy arduamente a construir la imagen y la percepción que tiene, y sobre todo en lugares como Europa, un poco más lejanos. Y eso hay que desmentirlo. Eso hay que desmentirlo, y la manera de desmentir eso simplemente trayendo la verdad a tantos lugares como sea posible, por tantas voces como sea posible, por tantos medios como sea posible. Esto es una batalla, de nuevo, de información. Y estamos, como te decía, yo creo que en un momento ideal para avanzar un paso grande en esa batalla.
José Daniel, yo creo que lo que tú explicas es correcto, y en la voz de un joven es formidablemente comunicativo para el pueblo de Cuba. Yo quiero recordarle a ustedes, los jóvenes, de que en la época independentista, en 1895, España llegó a tener 250.000 tropas en Cuba luchando contra el ejército mambí, que en definitiva eran quizás 10, 15, 20 mil cubanos en el ejército mambí, y ese ejército mambí venció a ese ejército de 250 mil tropas. Hombre, tuvimos la suerte también de que los norteamericanos también entraron en la guerra hispanoamericana, pero de todas maneras ya la guerra estaba ganada, la guerra de independencia cubana. En la época del general Machado, que era un presidente electo por voluntad popular en elecciones libres en 1920 y pico, luego fue en el 32, prorrogar su mandato, y el pueblo de Cuba se levantó sin embargo el gobierno cayó, el gobierno cambió. Durante la época de Batista, que precedió al movimiento revolucionario 26 de julio, tenían mucha persecución a los que se oponían al régimen de Batista. Se fueron a la sierra y el pueblo cubano apoyó y vino el cambio de gobierno. El presidente Batista de aquella época tuvo que abandonar la isla y en definitiva vino la ilusión de la revolución que llegaba con las nuevas ilusiones de progreso y de libertad, sobre todo, porque el progreso existía, pero, en fin, ofreciendo las elecciones, la restauración de la Constitución del 40, lo que ya todo el pueblo de Cuba le hemos dicho tantas veces. Y el pueblo apoyó aquel movimiento para que existiera el cambio. Y ahora el pueblo cubano de la isla tiene que hacer exactamente lo mismo, porque esa tradición cubana de cambiar los gobiernos mediante movilizaciones populares tiene que seguir, y no importa. Mira, las Damas de Blanco es un grupo glorioso, son heroínas, pero son 80, 100, 40, 50, 200, no importa, y en otros grupos más. Pero el día que en Cuba 500.000 cubanos salgan a la isla, el régimen tiene que claudicar y tiene que marcharse. Pero como que todavía no se ha logrado movilizar a 500.000 cubanos que pacíficamente salgan a la isla a decirle a la tiranía Castro comunista, no los queremos, queremos un cambio de sistema. Entonces habrá que tomar una acción, no sé cómo, pero sí, tenemos que unir nuestras voluntades, las del destierro y dentro de la isla, para que esto suceda. Tenemos que buscar el cambio pacífico y estoy absolutamente seguro que las nuevas generaciones que están con la tiranía Castro comunista, las nuevas generaciones que pertenecen a la juventud comunista, las nuevas generaciones que están en el gobierno también deben de estar ansiosas, porque ellos también son reos, ellos también están presos, ellos no tienen plena libertad. Pero bueno, creo que me están indicando de la cabina que el tiempo se nos ha acabado. Ese es el verdadero tirano que nos persigue a nosotros, que es el tiempo. Pero de todas maneras volveremos la próxima semana. Para eso tenemos las ondas libres de Radio Martí y este glorioso programa Voces que Inspiran y la Fundación Inspira América. Estamos luchando, trabajando y tratando de unificar este exilio y unificar a todos dentro de Cuba para que consigamos lo que todos anhelamos. José Daniel, te agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Diego.
Compatriotas, hasta la próxima semana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.